Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.
Bueno, volvimos. Nos queman las ideas, nos mata. Bueno, son las 19:09 horas, con una temperatura muy agradable, 24 grados. Estamos acá en el corazón, cerca del obelisco, y que es también donde se encuentra la radio. Así, este bello estudio que es de Radio Amadeus. Bueno, queríamos mandar unos saludos ahora a la gente antes que nos olvidemos. Jorgito Lagos, y vos también, Alejandra, gente amiga, a Marcelo, que nos está escuchando, a Miguel Romano, a Elías, bueno.
Sí, Andrés Rufo, que vino de Viedma.
¿Viste?
Con su barrileteada espectacular allí.
Estuvo bueno, levantando barriletes allá.
Sí, así que bueno, también un beso.
Bueno, y extrañamos. Me dicen que tenemos la comunicación con el querido amigo Arturo Navarro. Arturo, ¿estás escuchándonos?
Sí. Buenas tardes, ¿cómo estás, Jorge?
Buenas tardes, un gusto, un lujo tenerte entre nosotros. Queremos explicarle a la audiencia que has tenido una trayectoria notable en Confederaciones Rurales Argentina. Tenés una gran experiencia en todo el tema campo. Has sido asesor tanto de empresas como de políticos. Y bueno, hoy queríamos tenerte con nosotros porque está atravesando el campo argentino, el sector, una situación sumamente complicada. Y queríamos escuchar un poco tus palabras, ¿no? Sabemos de que actualmente el CRA está comenzando a pedir pista con el tema de bajar impuestos y retenciones, porque... Claro. Los números no dan.
Sí, sí. El antecedente mío, yo dejé CRA en el año 93, así que más de 30 años, ¿no? Y lo que hice es mantenerme en los medios y tratar de que no sean solo medios agropecuarios, sino medios como este, de magazine, en donde el ciudadano escuche y entienda el campo, porque me parece que lo que nos pasa... es que no hemos comunicado como corresponde el sector agropecuario, el sector agroindustrial ahora, mucho más. Y bueno, yo siempre, para aclarar esta situación, miro Brasil y decir, bueno, comparemos Brasil, hagamos el 10% de lo que hace Brasil, vamos a caminar muy bien de acá 10, 15 años, ¿no?
Totalmente. Yo creo que en el momento que te conocí, estábamos atravesando... el año 2015, yo estaba como delegado de la circunscripción octava del NEA, y la verdad que enseguida que te conocí me di cuenta que vos te destacabas y que eras realmente un estadista sobre el tema del sector. Y en aquel momento, cuando estaba el amigo Raúl Ferrero en ese momento presidiendo la entidad, claro. Yo estuve 3 años, ¿no? Transité los años de la salida de Cristina a el gobierno del inicio de Mauricio Macri.
Mauricio Macri.
Y bueno, con toda la expectativa que estábamos con el cambio de gobierno y veíamos que no se podía transmitir bien esto que vos decís, y luego vino Dardo Chiesa y le transmití a él la inquietud de poder desarrollar una llegada al público de la ciudad para explicarle lo que es la vida de campo, que es muy dura, en todo sentido, ¿no? No solo con el clima, sufrís el calor, sufrís el frío, es muy dura con las pérdidas de cosecha. Hoy el que está con tema ganadería, por más que le ponga el corazoncito a su raza predilecta, se da cuenta de que los números no le van cerrando.
No le dan.
No.
No le dan porque en realidad macroeconómicamente hay un proyecto en el país, una propuesta que está dejando afuera a todo el mediano y chico.
Exacto.
Desde el punto de la escala, ¿no? En realidad se han hecho muchas cosas en estos 10, 12 meses, 11 meses, pero falta enorme abismo a saltar para que realmente el sector pueda tener, sea más competitivo. Inclusive los subsidios en el mundo siguen, nosotros seguimos con retenciones, y bueno, esto es una estrategia que no hay que tomarlo como que nosotros estamos mal, sino que podríamos estar mucho mejor, pero no como sector, sino como interior y en todo el conjunto de la economía, si le permiten desplegar, como digo, despertarse de la siesta y poner a funcionamiento toda la capacidad productiva. Jorge, hay que hacerle saber a la gente que en realidad solamente con tomar el 10%, el 15% de los productores de punta, que tiene una capacidad de producción muy superior, y arrimarse a esa capacidad de producción, que es un problema nomás de manejo, de inversión a veces, ¿no? Muchas veces de manejo, realmente tendríamos o daríamos un salto de productividad, ¿no? No solamente en cantidad de volumen, de cosechado, de carne producida, sino del agregado de valor que tiene esa carne cuando son procesadas en lugares de origen. Yo, el concepto mío, cuando hablo del tema de desarrollo, pero desarrollo del país, de desarrollo de que haya una facultad que cada 200 kilómetros de centro para que los hijos, los jóvenes, no emigren a las grandes ciudades y después ya no vuelvan, ¿no es cierto?
Claro, desarrollar lo que se denomina grandes clústeres de negocios, grandes centros de negocios en todas las zonas del interior del país, como país federal que somos,
sí, claro.
Y comenzar a explotar el fuerte de cada región. O sea, si nos vamos al oeste, a La Rioja, a Mendoza, ser los mejores y los más productivos en nueces, en avellanas,
aceitunas.
Claro. Tratar de desarrollar ese clúster de negocios para toda la gama de productores, para los grandes, los chicos y los medianos, porque así como están las cosas ahora, el pez grande se está comiendo al chico.
Y bueno, pero pues seguimos con las mismas políticas. Yo lo escucho a Esper, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuando él dice que hay que terminar con la coparticipación. Sí, hay que terminar, es una forma de decir. Y terminar con la coparticipación es también terminar con las retenciones. Las retenciones es la expropiación.
Salvaje, ¿no?
Bruta, ¿no? Porque es la producción bruta. Le están cobrando, en el caso de la soja, para poner ejemplo, un 33% de la producción, 1.500 kilos, ¿no es cierto?, producido en Chaco.
Sí.
Vos tenés que poner al gobierno 500, 600 kilos y ponérselo en el puerto y pagar los gastos con todo lo otro y todos los otros impuestos, ¿no es cierto?
Sí.
Cuando hablamos ahora que a lo mejor no hay una gran brecha, hemos vivido con brechas del 50, del 60, del 70%, y ahí la carga era dos camiones por uno, ¿no es cierto?, que le quedaba al productor. En este sentido me parece que no está hecho en la estrategia de la construcción del poder político, del lobby político que debe tener el sector agropecuario, y esto no lo hace ni CRA sola, ni la Rural sola, ni las cuatro entidades solas. Por eso yo promuevo la idea de que hay que trabajar, ¿no es cierto?, en el concepto del complejo agroindustrial, el Consejo Agroindustrial Argentino, que es, bueno, una nueva comparación. Brasil salió adelante y es lo que es hoy, porque las entidades están todas unidas en una estrategia de lobby político, tal es así que tienen secretarios de Agricultura. En Brasil no le dejan de preguntar a las entidades quién debe ser el secretario de Agricultura, más allá que tienen la cantidad de diputados, que no son productores o dirigentes, son gente del interior que sale a defender a nivel de las políticas del país la capacidad que tiene de generar riqueza,
claro,
si lo dejan laburar. Y ahí no está el Estado cobrándole impuestos a las provincias o a los municipios. Le cobra, ¿no es cierto?, abajo, los recauda la municipio, el municipio, en un final de caso, la misma provincia, sí. Y en último caso, a la coparticipación es de abajo para arriba. Pero el poder político federal, ¿no?, es cuando directamente el interior maneja los recursos. En este país los recursos los ha manejado el Estado Nacional discrecionalmente, lo ha hecho como estrategia política, ¿no?, para castigar al que no lo aprueba y darle plata al que aprueba, y han salido los monstruos que tenemos de algunas provincias y que hoy no los puedes parar. En una palabra, hay que dar vuelta a 180 grados todo, barajar y darle de nuevo y empezarse a aguantar. Desde ya, hay mucha gente que puede quedar en el camino, pero posiblemente el futuro sea mucho mejor. Lamentablemente, tiene que hacerlo un equipo de gobierno que tenga la capacidad de poder adelante esto. Yo no lo veo al equipo de Milei en condiciones de afrontar este tipo de cambios. Tiene capacidad, ¿no es cierto?, después de un año, hacer los cambios fundamentales para que se arrime gente a trabajar en el concepto de desarrollo, ¿no?, y que puedan estar incluidos desde el más chico de los productores al más grande, ¿no?, sin ninguna discriminación, con un tratamiento fiscal realmente compensado en función de lo que producís, de lo que tenés y lo que son, ¿no?
Sí, Navarro, una consulta. La actividad que está desarrollando la Sociedad Rural Argentina, ¿no?, o sea, Pino como referente de todo el mundo de la ganadería, ¿cómo ve la actitud de la sociedad rural ante sus socios o ante la sociedad misma?
Es una vieja pelea. Yo la tuve que dar ya en el 89, sí. 90 con Villa y Churrón, ¿no?
Sí.
Estoy hablando de Villa y Churrón.
Por eso, ¿no?, te pregunto. Claro.
No, no es casual.
Por eso te pregunto.
Y la rural argentina,
porque está muy pasiva, ¿no? Yo la noto muy pasiva.
No, lo que pasa es que en aquella época el Churrón ya tenía una noción de que había que ir a buscar territorio. La rural argentina es la sociedad rural de la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
¿No es cierto? Correcto. Puede tener delegados, todo lo que sea, pero no está al mismo nivel de ese delegado que una sociedad rural de CRA o una, claro, delegación de Coinagro o
la altura,
la misma federación agraria. Ah, ¿no?
Estamos hablando de la misma altura, claro.
Claro. Entonces, sí. CRA tiene la estructura municipio-provincia-nación, ¿no? Y esto, bien, es federalismo puro. Lo único que le falta para que sea federalismo puro es que tengan los recursos. Inclusive no tienen los recursos ni para arreglar los caminos. Y siguen las entidades discutiendo si esto del municipio, si es bueno, sí, o no, va a arreglar los caminos. Es un problema de máquina. Y no están decididos las entidades agropecuarias a pedirle a Milei que esto lo pueda hacer, no porque tenga injerencia directa, pero indirecta, de que el tema de los caminos rurales, sí, como los otros caminos secundarios, hay que privatizar cómo hacerlos y cómo mantenerlos.
Claro.
Esto no puede pasar la plata por la política, ¿no? Claro. Por la política partidaria.
Exacto.
Entonces, si muchos grandes contribuyentes, ¿no?, forman parte, ¿no es cierto?, del quehacer de cada municipio y aceptan este tipo de políticas, realmente son grandes contribuyentes, pero no están contribuyendo a estabilizar una situación en forma
conjunta
que, claro, traslade hacia la época. Yo saco la cuenta esta. ¿Por qué un contratista vial, porque arregla los caminos, no puede hacer lo mismo que un fumigador o ¿no es cierto?, una cosechadora?
Sí.
¿No? Que en vez de trabajar 8 horas, en el mejor de los casos, 8 horas en el mejor de los casos, con la cuchilla clavada, no trabaja nadie.
Sí.
Camina una hora para ir, otra para volver del trabajo, porque no se queda en el campo.
Sí.
Si nosotros tuviéramos 2 turnos con una casilla como trabajan todos, bien equipada, ¿no es cierto?, con todas las comodidades,
sí,
inclusive con internet, hoy con Starlight, ¿viste?, más. Es decir, hay condiciones que hay que cambiar. Y esto me parece que no está en la cabeza de la dirigencia, mucho menos de la rural. La rural lo que quiere es quedarse, ¿no es cierto?, con las entidades de la sociedad rural, ¿eh?, porque,
sí,
hay mucho que le gusta ese protagonismo, la cucarda, ¿no?, el salón, el cóctel, y me parece que la política... Sí. Hoy tenés un hecho muy claro, sí, que vino, en vez de salir a criticar a Franco por lo que dijo cuando iba a Carlota el otro día a inaugurar, sí, esa, sí, sí, reversión del gasoducto, sí, estaba preocupado porque había muchas bolsas blancas. Y él dijo, dice, no, yo le lo llamé a Franco y le dije que cuando haya más bolsas de eso es porque el campo se está desarrollando. Me parece que lo que tiene que hacer es criticarlo, no serle vocero a él, ¿no es cierto? Porque, exacto, lo están reputeando por todos lados a Franco.
Habría que aclararle que los rollos de pasto silvopastoril que también se embolsa, o sea, no todo, bueno, lo que hay adentro de un silo son granos que a ver, el propietario lo está guardando para venderlo en el momento que él considera necesario, porque ahorra en lo que produce un productor. Bueno, pero ahí, es propiedad privada, no te pueden obligar a liquidar, claro, porque el Estado necesita dólares. Pero
Jorge, es un concepto que hay que dar vuelta. No podés seguir. En realidad, por suerte, están las bolsas. Si nosotros hubiéramos duplicado la producción de grano como Brasil, ¿no? ¿No? Y la única forma en ensilar y guardar el grano es con un montón de bolsas más en el campo y no se debería molestar, porque estarían las reservas del Banco Central $370 millones de dólares, 370 mil millones de dólares, sí, que tiene Brasil, y el 70% es de la agroindustria, ¿no? Y por eso la tiene estabilidad. Es decir, tenemos que revertir eso. Nosotros, en buena hora que apareció en la bolsa, en buena hora que los productores guardan el grano y lo escalonan para vender en función de eso, porque si no dejaría saturado todos los puertos, se abarrotaría, serían todos como la puerta 12 de River, ¿no es cierto?
Exacto.
Y los camiones te echarías al doble. Si queremos hacer lo que hace Kirchner, lo que dijo Cristina, lo que dijo ahora, ¿no es cierto?, Alberto Fernández, y ahora Franco, ¿no?, directamente es un problema gravísimo para logística si todo el mundo decide vender junto, porque vos lo tentás, ¿no es cierto?, porque le vas a dar un bono, ¿no?, y lo haces un negocio financiero. La plata del productor está en grano, en vaca, en, ¿no es cierto?, en carne, en oveja, en lo que sea, de cerdo. Sí. Y esto hay que incentivarlo. Y mucho de las bolsas blancas que Franco la vio porque volaba, ¿no? Cuando vos volás crees que son muchísimas, ¿no?
Claro.
¿Me entendés? Claro. Está viendo, ¿no es cierto?, no se dando cuenta que muchas zonas también se guarda hoy el
pienso,
maíz picado,
el maíz picado
en bolsa, sí, ¿no? Bolsa más grande, sí, ¿no? Y al mismo tiempo mucho grano se guarda para alimentar en los feedlot, porque vos a medida que vas engordando, detenés la hacienda del feedlot, vos le vas entregando granos al que, ¿no es cierto?, hace el balanceado sin tener lo que hacer vos, y vas haciendo permutas, canje, ¿no? Te salvás de mucho impuesto, porque está todo integrado, es decir, no estás vendiendo y comprando. Bueno, esto lo está impidiendo los gobiernos, claro, en la cual lo incluyo a Franco, claro, ¿no? Porque a lo mejor a Milei a lo mejor le gustó la idea de lo que dijo Franco, o a Caputo seguro que le gustó. Caputo no es un economista, es un financista, ¿no?
Claro, claro.
Y está dando cierta imagen de que está todo equilibrado y guarda. Yo tengo mi duda de todo cómo termina esto, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Todos estamos muy preocupados, Arturo, por, claro, cómo sigue esto. En el corto plazo, no en el largo plazo.
No, no,
hay
no,
gente de que en este momento, obviamente, de que está festejando porque vendió sus dólares y los puso en la timba y está muy contento con la renta que está teniendo, con la tasa que hay ahora.
Buenísimo.
Pero yo creo que así no llegamos a ningún lado, porque ¿quién va a invertir en el país?
No, porque en realidad acá los bancos se dedicaron a prestarle al Estado, ¿no?
Exacto.
Allá del 2000 y pico, del 2001 por lo menos de adelante, ¿no?
Sí, sí.
El corralito se hizo para salvar tres o cuatro bancos grandes, inclusive el Banco Provincia de Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Eso lo hizo Cavallo. ¿Pero por qué? Porque le impuso que compraran bonos del mismo Estado, ¿no? Y
claro,
bueno, tuve que salir a zafar. Lo que yo digo es que entre los bancos que le prestan al Estado, los empresarios que currean, ¿no es cierto?, con la construcción.
O con los subsidios.
Con los subsidios. Claro. Los subsidios siguen los empresarios. Sí. Y acá el único tipo transparente, ¿no?, es todo el interior, la agroindustria, el productor, ¿no? Le sigue achacando todo esto, inclusive limitando sus créditos por normas del Banco Central, porque vos tenés guardado el 5% de los granos.
Exacto.
Bueno, hay que terminarla con esto. ¿Cuándo se va a terminar esto?
Claro.
Cuando se haga un frente con capacidad de lobby de las entidades. No alcanzan ni las cuatro entidades juntas. Que Pino se dé cuenta. Él puede soplar a la oreja a Caputo, sí, a Guillermo Franco, sí, lo llamará todos los días para saludarlo, decir cómo está la situación, pero él no está representando, como dijiste, a todo el, sí, sector ganadero.
Exactamente.
Él tiene los árboles genealógicos y por eso es lo que es. Pero de cualquier forma la representación la tienen todas las entidades, ¿no? Y esto es un poco la discusión que se da. En vez de crear un frente todo unido, seguimos haciendo brechas, abismos, que directamente lo aprovechan los gobiernos de turno, en este caso especialmente Milei. Dice que está con el campo, lo saluda a la rural,
exacto,
pero todo el campo lo está reputeando, ¿no?
Exactamente. Bueno, excelente tu comentario, Navarro. La verdad que un lujo, ¿no?, tenerte en este programa.
Te quiero agradecer personalmente, sí, Arturo, tu participación, decirte nuevamente al aire que te admiro mucho, que sos un referente, un punto a seguir para mí. Desde que te conocí,
válido,
me di cuenta que eras un tipo...
correcto.
Sí, muy un correcto, referente, un líder.
La única medalla que tengo, que esto lo pensaba en el año 73, cuando me metí en el gremialismo con Campur y la inflación cero de Gelbart.
Ah,
¿no?
de Gelbart, sí.
Y yo ahí empecé el gremialismo en la rural de Sociedad Rural de Ralicó, ¿no?
Ah, mira vos, de la época de Gelbart.
Terminé formalmente el mandato que concluí en CRA el año 93, ¿no?
Sí.
Y yo me mantengo en los medios, hay que ir a los medios, a Twitter y todo, hay que seguir eso.
Perfecto.
Y hacer la gran campaña, porque hoy justamente todo el interior puede estar comunicado en tiempo real,
sí,
y esto lo tiene que aprovechar el campo, y no lo aprovechan ni el campo ni los dirigentes, están viviendo la época del pasado todavía.
Bueno, esperemos tenerte nuevamente en Proyecto
cuando
15.
Cuando vos necesites.
Acá Jorgito Lago.
Un fuerte abrazo, Arturo.
Gracias, Jorge.
Gracias,
saludo a toda la audiencia.
Mucha suerte.
El día que pueda tomar más coraje, te llamo a tu casa para conversarte. Tiempo, ninguno se atreve.
a falar sem roteiro.
Horas. La temperatura sigue en 23.7, una temperatura muy linda, muy agradable, y seguramente están en sus hogares escuchando este bello programa, como dice Nelson Castro, que es Proyecto 15, que lo hacemos los días martes de 16 a 18 horas con Jorge Lago y la doctora Alejandra Chiappa. Hubo unos comentarios en relación a Alejandra. Al tema de Kicillof, ¿no es cierto?, en la provincia de Buenos Aires, con el ministro de Cultura, que han difundido algunas cosas que no están bien.
Y bueno, hay un... Mira, esto casualmente, yo tomé conocimiento de esto, te digo, hará 3 semanas, en un chat de amigos de viste que yo soy de Tandil, entonces, llega algo y diciendo... No puede ser que estos libros estén en la escuela, en alumnos de secundario. No, son del programa de educación, de la ESI, de Educación Sexual Integral, en los colegios bonaerenses y también de otras provincias. El tema es que estos libros tienen textos pornográficos, literalmente. Directamente, o sea, es más, salió una nota en Infobae que hasta están los párrafos escritos de lo que dicen libros, como yo te digo, algunos de los que están, o sea, a ver, me mandaron el catálogo para una maestra del colegio, de los colegios de la provincia, y son libros que son de autoras, no las voy a nombrar, solo voy a decir los títulos porque
no hay que darle
trascendencia, me interesa mucho. ¿Por qué? Porque es una gran preocupación y un enojo de los padres, y de hecho en Mendoza hubo en un colegio, una demanda hecha contra un profesor de lengua y literatura. ¿Por qué? Porque los hacen leer estos libros, que te podría decir, los libros son, ya se ponele, se llaman para que veas más o menos los títulos, Come Tierra y Las aventuras de la China y Iron, No seas tan nena, Las primas, bueno, todos...
¿A qué se refiere?
Todos eso? Tienen contenido, se supone, que es sí. Según el ¿cómo se llama? El director de cultura y educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Scilioni.
Sí, Scilioni.
Es una planificación para jerarquizar la educación sexual en las escuelas bonaerenses, ¿no? La finalidad sería prevenir abusos, suponte.
¿Sí?
Ahora, yo me pregunto, ¿a quién educa esto de la ESI, no? Porque
qué locura.
Todo lo que hablan todo lo que hablan, mira, te digo algo, ¿no?
Qué locura.
Todo lo que hablan en estos libros
sí.
No tiene que ver con la edad de los niños. Por ejemplo, los chicos son de tercero, cuarto y quinto año, o sea, están entre 14 y 15 años.
Sí.
Bueno, la información que les dan es de sexo explícito. No solo que le hacen leer una bibliografía sí. de sexo explícito, ¿sí? Los párrafos explícitos, ¿no? Sexo de todo tipo. Te juro que como madre es horrible.
Sí.
Porque es texto pornográfico.
Sí.
Sino que después, esto fue lo que pasó en la escuela de Mendoza, lo hacen comentar en el colegio y a los chicos le preguntan qué sintieron.
Claro.
Imagínate, o sea, hacer un acto privado, ¿sí? Porque si estás hablando de sexualidad es un acto privado, hacerlo sí. público y comentarlo. Cuando no se toma en cuenta ni la edad de los chicos, porque claro. hay información que no están preparados, porque no sinceramente porque el lóbulo frontal no lo tienen desarrollado para interpretar eso que están leyendo.
Claro, imposible que interprete. Claro.
Pueden causarle un trauma.
Claro.
No, vos no necesitás para algo abusivo o algo sexual pornográfico ver imágenes.
Claro.
Con que haya un texto donde la imaginación o sí.
Pero tiene que comprenderlo el alumno que
sí,
lo lee.
Bueno, pero no sé quién, o sea, el grupo de yo creo que bueno, y es naturalizar cosas que no deben ser naturalizadas para las edades de los chicos. Vos pensás que estos chicos, 14, 15 años, hay niñas que, por ejemplo, seguramente no tuvieron no tuvieron su desarrollo sexual aún.
Exacto.
¿Sí? Entonces vos le estás hablando de pornografía, de sexo, no de amor.
No se desarrolló.
Claro, de claro. sexualidad. Entonces, esto parece ser más como los padres están preocupados y enojados, y muchos no aceptan eso. Yo no aceptaría eso como educación de mi hijo.
Obvio.
Hay una ley del interés del niño que vos podés quejarte como padre y decir, a ver, alguien que evalúe
que alguien tome carta en el asunto, bueno, y,
sí.
y que lo plantee ante la justicia para ver si esto es viable o no es viable.
Sí, eso o es lo que están haciendo.
Poner un recurso de amparo, ¿no?
Eso es lo que están intentando hacer.
Buenísimo,
hay
vale.
una parte que se opone y otro que defiende, ¿no?
Siempre es muy útil tu comentario.
Siempre es más, sí. Esto lo decía porque parece bueno. más un interés de adultos que de los hijos, de sí. las personas, de los niños para educarse.
Buenísimo.
Así que apuntar un poco a mejorar eso, ¿no? Si queremos valores en una sociedad que nos proteja, nos cuide.
Ella es Alejandra Chiappa, la doctora. Es un lujo tenerla acá, así que bueno.
No, gracias.
Jorge, hoy hemos charlado con Navarro, un gran amigo tuyo, sabemos. Mucha trayectoria dentro de la entidad rural, la sociedad rural.
Sí, en realidad él es sí. Un referente de confederaciones rurales argentinas.
Claro, que no tiene nada que ver con.
No,
claro.
Es una de las cuatro entidades. Para que el sí. público entienda.
Eso.
Voy a tratar de ser específico
sí.
y definir a cada organización.
Sí.
Sociedad Rural Argentina
sí.
En realidad es una agrupación porteña que está tratando de afianzarse en el interior del país, pero
¿qué antigüedad tiene la Sociedad Rural más o menos?
Creo
años,
que tiene
¿no?
190 años
sí.
Cumplió 150 cuando estaba Luis Miguel Echeverre y ahora debe tener unos 115
sí, sí, sí.
años más,
sí, sí.
165
o sea,
por ahí.
Es una entidad importante.
Una de las primeras sí. asociaciones que se hizo para Mirá. Agrupar los productores y de hecho es muy fuerte.
¿Le sirvió el campo crear esta sociedad rural?
Yo creo que las agrupaciones están para defender los intereses del sector.
Sí.
Distinta fue la estrategia de Confederación Rural Argentina
sí.
que 158 exactamente me está indicando Ricardo que
¿cuánto?
Tiene 158
Ah, la flauta.
Sí, yo pensé que tenía un poquito más. Sí. Yo me acuerdo de que...
qué grande Ricardo, ¿no?
1866.
Qué grande Ricardo.
Me acuerdo que había estado en el aniversario de los 150.
Sí.
Que habían tirado la casa por la ventana porque
sí.
Yo soy socio de Sociedad Rural Argentina.
Sí, claro.
En paralelo, que fui delegado por CRA en Confederación Rural Argentina.
Sí.
Uno puede llegar a tener actividad en más de una agrupación.
Sí, sí, sí.
Confederación Rural Argentina es muy fuerte en las representaciones de las rurales del interior.
Sí, sí. Porque, ahí representa a todos los pequeños y...
Ahí claro. Está agrupando la producción regional.
Tiene un 30%, ¿no? Más o menos, Jorge.
Yo creo que en este momento CRA tiene mucha más representación que Sociedad Rural a nivel nacional.
A nivel nacional,
lejos,
sí.
Mucho más.
Sí.
Mucho más.
Sí.
Te diría, la cantidad de socios de Sociedad Rural Argentina hoy deben ser alrededor de 3.500, 4.000.
No,
lo que pasa que, bueno, después de la pandemia de la crisis económica,
sí.
Se han perdido muchos socios también. Lo de CRA, obviamente, de que es mucho más humilde, pero más sí. Federal. Se apoya en todas las organizaciones del interior y llega al productor, para que vos entiendas, el productor mediano y chico.
Sí.
Aquel que tiene entre sí. 2.000 hectáreas y 200 hectáreas,
sí, sí, sí.
Por así decirlo. Después hay una agrupación mucho más pequeña que es...
¿Que representan a qué?
Representa a los cooperativistas, con INAGRO.
Bien.
Con INAGRO es de aquellos que tienen cooperativas,
sí.
Que se asocian para cooperativas, algunas sin fines de lucro y otra con beneficios para los miembros de la cooperativa.
Sí.
Y
se autofinancian ellos, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Logran...
Hay una organización muy grande que es ACA, que es una cooperativa muy grande, que tiene también mucha representación.
No es Automóvil Club Argentino.
No, es Automóvil Club.
Acá no, no. Es acá. Claro.
Y la,
no es con la Pinto.
Esto. Y la cuarta es lo que se denomina Federación Agraria.
Sí.
¿No? Como indica el nombre de Federación,
es el pequeño,
el minifundista, por así decirlo, que tiene una hectárea, tres hectáreas, puede ser un chacrero,
el chico.
Pero puede ser también el chico.
El chico,
puede ser un productor de miel, ¿no? Puede ser un productor de ovejas.
¿Y cómo le está pasando el chico?
Y se está fundiendo.
Se está fundiendo.
El chico es el que peor se la lleva.
Lo que vos dijiste.
Claro, el chico la está pasando realmente muy mal. No hay ninguna política para poder...
Nadie lo protege.
No, porque cuando te vienen con una retención,
sí.
Le pegan al que tiene 20 hectáreas y le pegan al que tiene 20.000.
O sea que no está protegido.
No. No, hoy el mediano... No. Y pequeño productor es el que peor la está pasando. Hay algunas provincias, como en el caso de Corrientes, que trata de armar algunos programas para solidarizarse con la actividad del pequeño y del mediano productor. Y, por ejemplo, subvenciona los remates,
claro,
¿no?
Claro.
Te devuelve el dinero de la consignataria y de la comisión... Que no es poca cosa, ¿no?
Sí,
porque también te puede llegar a subsidiar, a bancar el tema de el transporte de los animales.
Sí.
Entonces, bueno, son productores que capaz que no llegan a completar una jaula y la estrategia que hacen es pasar a buscar por distintos establecimientos con un mismo camión más de... tropas pequeñas de 50 terneros, de 20 terneros, de 10 vacas.
Pobre gente, ¿no? La vez está pasando bastante mal.
El productor hoy está complicadísimo y más con la política que hay ahora de dólar barato, ¿no? Porque
Este dólar regalado que tenemos, Jorge.
Lo termina de reventar el productor porque...
Este lo está matando.
Claro, pues sí, fíjate de que tiene insumos en dólares.
sí.
Tiene que comprar urea para sembrar maíz
sí,
y la semilla se la cobran en dólares y el fertilizante se lo cobran también en dólares. Los repuestos del tractor porque son importados,
claro.
Algunos, entonces todo eso es
insumos. ¿No era que iban a bajar del 17 al 7% algunos insumos importados?
Todavía no se está dando.
No se está dando.
No. A mí me parece de que hacen falta asesores en el tema, porque hay una estadística que se dio a conocer en el día de hoy, que creo que te la hice llegar, en donde es una consulta de los inversores, ¿no? Y de los productores, si van a invertir o no el año que viene.
Sí.
Y el 65% dice que no va a invertir. Claro. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿a dónde está la lluvia de inversiones que se había hablado? ¿Y a dónde está lo del tema del RIGI? ¿No? Porque del RIGI se están llenando la boca.
No existe.
Pero yo creo que tendrían que haber hecho algo, un RIGI para el campo.
Claro.
Porque se lo dejó afuera el sector del campo.
Se lo dejó.
Y lo están reventando con impuestos y con retenciones.
Sí, sí.
Porque, digamos, las cosas como son, cuando asumió este gobierno, lo primero que hicieron fue devaluar.
Sí.
Y después de haber devaluado, que ayudó, fue una ayuda para el campo, como para poder... necesitaban divisas, obviamente, por eso devaluaron.
Sí,
pues si no devaluaban,
estábamos en default.
Seguían llenando los hilos de los hilos bolsa de grano.
Claro.
Entonces, devaluaron para que se diera la liquidación de granos y entraran dólares, pero con este dólar que tenemos ahora sobrevaluado, está jorobando a toda la economía, ¿no? En general.
La está destruyendo la economía.
Y porque está todo caro.
Está todo parado.
Yo, como te había comentado, llegué hace 15 días de Europa.
Sí.
Y un kilo de tomates en Europa vale 90 centavos de euro. Y acá, en la localidad de Pilar, donde yo vivo, te lo cobran entre 3.000 y 4.000 el mismo kilo. Tomate.
Sí.
Así que todo este disparate de precios que estamos viviendo... a la audiencia le quiero explicar que es transitorio.
Claro.
Esto es transitorio.
Sí, sí.
Yo en más de una oportunidad he transmitido aquí en rueda de prensa nuestra de que me imaginaba un dólar arriba de los 2.000 pesos.
Sí, vos lo dijiste.
¿No? Arriba de los 2.000. Y yo me atrevo a decirte 2.200, 2.400.
Sí, que podía superar el piso de 2.000.
Pero hoy, como están entrando 20.000 millones de dólares del blanqueo...
Sí, 22.000 millones.
Sí, hay una euforia. Hay una euforia.
Millones. Y no lo están retirando aparentemente mucho.
Están habiendo operaciones, es cierto de que están habiendo algunas créditos, operaciones de
los bancos
compra
de créditos.
Compran departamentos.
Sí,
compran
bancos.
Bueno... esto, a ver, ¿cuánto puede durar? 2, 3, 4 meses, porque quiero recordarles muy brevemente lo que voy a decir. Muy breve.
Sí.
Argentina tiene que pagar el año que viene, en el 2025, tiene que pagar 19 mil millones de dólares.
20 mil millones.
Más los intereses, ¿no? Claro. Al fondo. Pero en los 3 años... En los 3 años tiene que completar
restante,
230 mil millones de dólares.
Imposible.
¿Me querés decir de dónde lo van a sacar?
Mirá, yo estoy seguro.
Creo que no llega ni si Bausile y Caputo en el Banco Central se ponen a imprimir dólares en vez de pesos.
De peso.
Ni con la rotativa lo va a poder devolver.
Mira, me quedó algo grabado de Navarro en uno de los comentarios.
Decime.
Me quedó grabado algo. En relación a la cantidad de divisas que maneja Brasil, él dijo algo de 370 mil millones de dólares, ¿verdad?
Sí.
Y mirá qué paradójico, ¿no, Jorgito? Que los argentinos tienen bajo el colchón más de 400 mil millones de dólares. O sea, acá hay algo que no está cerrando. Hay algo que no está cerrando. Es decir, ¿cómo puede ser que Argentina sea el cuarto país de mayor divisa bajo el colchón del planeta, estamos hablando de 400.000 millones de dólares. Pero Brasil lo tiene blanqueado, por eso es potencia, es el quinto país industrial del mundo, Brasil. Cuando nosotros teníamos que ser realmente cuarta o quinta potencia mundial, y hoy estamos allá, en el fin del mundo, Jorge. Entonces yo digo, qué picardía, qué tiempo que estamos perdiendo, este bello tiempo, viste, desperdiciado.
Bueno, pero, a ver, este país, Argentina, es una máquina de destruir moneda, porque lo tuvimos la semana pasada al doctor Adolfo Sánchez, Paz Quesada. Y Adolfo nos comentaba,
muy claro, sí, muy claro,
fue muy breve, muy transparente, muy sencillo,
súper claro, ¿no?
Muy fácil de entender.
Sí,
hemos hecho pedazos al peso, a cualquier moneda que nosotros tenemos, con el tema de la inflación lo reventamos.
Y este dólar que está a 1.100 y pico, el dólar blue famoso.
1.160 creo,
sí,
que está hoy.
Sí, 1.140, 1.160. Ha bajado un montón. Es decir, es un dólar que no es competitivo para el país, evidentemente.
En lo más mínimo. Es más, tenemos inflación en dólares hoy.
Ah, sí, tenemos
inflación, claro, en dólares, porque claro, está bajando a medida que baja. Tenemos inflación en dólares porque los productos que queremos, que producimos y que vendemos, cada vez están más caros en dólares.
En dólares.
Entonces, ¿quién nos va a comprar un producto caro?
Bueno, Jorgito, esto es Proyecto 15, el tiempo es Tirano en Radio. Queremos agradecerle a Ricardo en la operación técnica, a vos, Jorge, en tus comentarios, en tu participación, a la doctora Alejandra Chiappa. Alejandra, gracias por venir.
No, por favor.
Sos una genia, realmente. Ojalá que nunca me enferme, porque si no vas a tener que atendernos vos.
Ah, por
como
Dios.
Como médica.
No.
Nosotros estamos sanitos, gracias a Dios.
Yo los cuido, los diagnostico. Si
Un saludo para todos nuestros oyentes, para Andrés, que hoy no pudo venir.
Sí, cariños.
Para Viviana también, que hace los flyers. Y bueno, y para todos nuestros oyentes, nuestros amigos Radio Escucha, que nos escuchan y nos soportan los martes, ¿no, Jorge?
Sí, un fuerte abrazo para el querido amigo José Luis Finucci.
Ahí está.
Bien. Un gran hincha de Boca, José.
¿Sí? Sí, está en decadencia lo de Boca. Qué mal.
Vienen golpeados.
Lo van a llamar a Macri, ¿viste? Al final, me parece que lo que no lo votaron a Macri lo van a volver a votar a Macri en la que viene, porque ahora habrán pensado, uy, lo votamos a Milei para poder estabilizar la economía, y al final Macri la piloteó bastante mejor a la economía que Milei.
Bueno, gracias a todos.
¿Ya
tenemos
está?
Que despedirnos.
¿No,
sí,
en
hay
serio?
Que, yo sé que vos no querés, pero tenemos que irnos.
Ay, qué mala suerte. Bueno, un saludo para todos.
Saludos para toda la audiencia.
Gracias.
Gracias por estar ahí. Gracias.
Lobo que corriendo excita hacia aullar a la jauría. Comparamos su llegada con la fuga de una isla, tanto engorda como mata, hace más cortos los días. Arrancando las al hilo hasta vencer el cansancio, y al corazón de quien ama le va faltando un pedazo, como una luna menguante que se durmió entre sus brazos. Sus brazos.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes. ¿Qué nos pasa?